Gastrocope, con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
Bueno, ya os habíamos advertido que habíamos preparado un menú potente, contundente. Y de primer plato tenemos una entrevista con Begoña Rodrigo, que sin duda es nuestra cocinera más televisiva. Dicen que de tanto comer petit suisse de pequeña, tuvo que aprender a cocinar. Bromas aparte, lo suyo fue una vocación tardía, porque lo más gastronómico que había hecho era vender pan cuando tenía 14 años. Pero en el 96 se marchó a Holanda y empezó a trabajar en el Hotel Amsterdam Marriott en mantenimiento de habitaciones para pasar a las cocinas y acabar siendo jefa de partidas. Después vinieron Utrecht y Londres para volver a Valencia con un sólido currículum y, tras trabajar en varios establecimientos, abrir su propio restaurante, La Salita. Begoña no lo ha tenido nada fácil en un oficio dominado por los hombres y donde las mujeres solo cocinaban en casa. Pero es trabajadora y constante. Su golpe de suerte le vino con su participación en la primera edición de Top Chef España 2013, reality que consiguió ganar ante una audiencia de más de 4 millones de espectadores. Ella siempre ha considerado que eso fue un arma de doble filo. Le dio oportunidad y llenó su local, pero la devaluó frente a una crítica quizás demasiado exigente. Pero su perseverancia y la evolución de su cocina le hicieron ganar el premio a la cocinera del año de la Comunidad Valenciana en el 2014 para conseguir, tras años quedándose a las puertas, su primera estrella Michelin en la guía del 2020 que revalidó en el 2021. Trabajadora infatigable, salió reforzada del primer confinamiento con tres proyectos empresariales: el nuevo local de La Salita, el huerto de La Salita y Farsit, con tres proyectos gastronómicos totalmente diferentes. Begoña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos de maravilla, sobre todo ahora que te tenemos a ti ahí al lado del teléfono. Oye, una pregunta para empezar. Precisamente, en vísperas del estreno de tu última participación televisiva como jueza en La Última Cena, tú dijiste o declaraste en una entrevista que vivías el escenario post-COVID con más ilusión que miedo. Pero visto lo visto, ¿ahora sigues pensando lo mismo?
No, que va. Me encantaría, pero no. No, pues los escenarios han cambiado tanto. En un primer momento, yo creo que a todos nos pasó que fue como una especie de vacaciones, ¿eh? Que era feo decirlo porque era una situación como catastrófica y tal, pero era como parar en seco. Llevaba años, o sea, yo en el primer confinamiento dije que conocía a mi hijo, porque tengo un hijo de 8 años que nunca había comido y cenado 2 días seguidos. Entonces fue un momento como, era por un lado tenías esta incertidumbre, pero por otro lado decías, bueno, van a ser 2 o 3 meses, no pasa nada. Claro, cuando después de un año estamos todavía peor que en marzo del año pasado, pues evidentemente no tiene la misma visión.
Yo no sé si coincidirás, pero en la presentación decíamos que, claro, lo peor de todo esto es la incertidumbre.
Sí.
Porque en principio eran 14 días naturales, se abría el día 3, luego se alargó al día 15, pero vamos, yo creo que todos estamos convencidos de que esto no acaba el día 15.
No, bueno, eso está claro que no. O sea, que no lo quiera ver. A ver, nosotros, yo siempre dije, mira, cuando me preguntan, yo dije, cuando fui a Holanda a vivir, compré mi libertad. Y es lo único que no he soltado nunca. Pero en este último año, mi libertad está totalmente capada porque dependo de lo que opinen o de lo que decidan otros por mí. No puedo tomar decisiones porque no tengo nada que hacer. O sea, tengo que esperar a que alguien decida por mí. Y muchas veces tengo que acatar decisiones de alguien que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona mi negocio, ni negocio de mis compañeros, ni siquiera tienen interés en saber cómo funcionan. Entonces, claro, estamos todo el rato cumpliendo órdenes de alguien que no sabe con qué se está manejando entre manos. Eso de primeras.
Begoña, buenas tardes, soy Pedro.
Hola, Pedro.
¿Podríamos decir que les falta sensibilidad a nuestros políticos a la hora de valorar vuestro trabajo y vuestra faceta empresarial, aparte de la gastronómica?
A ver, mira, yo, Pedro, en Valencia tenía muchas esperanzas porque Colomer siempre ha sido una persona muy empática con el tema del turismo, de la hostelería. Teníamos gente que yo pensaba que estaba muy metida.
Sí, sí, sí.
Pero visto lo visto, o no les dejan, o sinceramente se lo han pasado todo por el arco del triunfo. Yo creo que todas las decisiones que están tomando tienen tintos políticos muy elevados, que toda la vida se está diciendo que si los curritos, que si no sé qué, y se los están cargando a todos, porque al final, mira, yo mañana, si me va muy mal, a lo mejor puedo montar cualquier cosa y tengo una carrera hecha me costará más que menos, pero saldré. Pero yo he peleado con uños y dientes para que los 30 trabajadores que estaban en mi casa no tenerlos que dejar en casa, porque ya no es solo que me da miedo que se queden en casa, es que me da miedo que no cobren el ERTE, me da miedo porque tienen sus familias y al final son mi familia, que son los que ayudan a que mi proyecto salga adelante. Entonces, cuando la primera vez que yo hice un vídeo que fue como muy viral y tal, que dije que no entendía cómo de repente habían dicho que montaran restaurantes en discotecas, pues ahí me di cuenta de que estaba tratando con unas personas que no tienen ni idea en qué consiste, o sea, de repente un chico que pone copas puede hacer platos, no sé, o sea, ya me volví un poco loca. Y a partir de ahí dije, bueno, sabes de quien pueda, Bego, readáptate, organiza, pon no sé, lo que sea, para pasar esto, porque esto primero que no va a ser corto, que va a tardar un año, dos años, no sabemos, y ahora mismo ya no me preocupa tanto lo que se vaya a alargar, sino cómo vamos a salir de esta.
Sí. Begoña, pues en ese intento de salir de esta, hablabas que te has centrado en ti y sobre todo en luchar por tus proyectos, y en todo esto, en todo este caos, ha nacido Anarquía, nunca mejor dicho, que yo creo que es un nombre que le viene al pelo para ese takeaway, sí, para ese delivery que has creado.
Sí, bueno, era un proyecto que, bueno, Anarquía en sí era un poco como era la globalización de todos los proyectos que yo tenía en un nombre, ¿no? Que me parecía que además que iba, pues eso, como tú has dicho, como anillo al dedo. Y bueno, también pues los conceptos que tengo son muy variados y bueno, era un nombre que iba muy bien. En Anarquía ahora mismo pues estamos haciendo de todo, ¿no? Los menús de degustación, los platos de fast food, de nómada, de todo lo que hemos aprendido. Pero también de repente nos hemos encontrado con algo que es como de nadie hemos nacido enseñados. O sea, hacer takeaway delivery no es tan fácil como parece.
Totalmente.
¿Sabes? Sí, entonces, sí, de repente estamos ahí aprendiendo a hacer algo y luego además tienes que tener el respeto por la gente que lo ha hecho anteriormente y que tiene una experiencia superior a la tuya. Entonces, muchos días te quedas con las orejitas así agachadas y dices, bueno, voy a ver qué aprendo hoy porque ya me han dado un par de collejas, ¿sabes? Y tengo toda mi marca y toda mi trayectoria en juego y me la puedo cargar por ahora tener que vender 4 lasañas a domicilio. ¿Sabes? Es complicado.
Sí, porque la alta cocina es muy difícil de adaptar también al takeaway, sobre todo por los tiempos de cocción, por la entrega, por lo que decías, por la presentación, porque al final lo que quieres también es cuidar al cliente como si estuviera en tu mesa, pero está a muchos kilómetros de ti.
Pero eso es imposible. Con el takeaway, con el delivery es imposible, sobre todo si alguien se empeña en servir la carta completa.
No, o sea, eso pues mira, lo que has dicho, por ejemplo, yo acorté mucho la carta porque vi que era demasiado amplia y luego pues bueno, todo lo que son las cajas, sobre todo de los menús más gastronómicos, digamos, lo que hacemos es van con un libro de instrucciones prácticamente, pues claro, para que la gente lo pueda terminar en su casa, que les expliques si tú sirves un plato de pasta caliente metido en un paquete, pues evidentemente cuando llega a su casa está sobrecocinado. Entonces lo que hacemos es todo pues para que ellos tengan unos cuantos toques y que se aproxime lo máximo posible a lo que tú querrías vender.
Lo bueno es que por lo menos las berlinas con salsa de huevo y anguila las tenemos.
Bueno, anguila,
aunque sí, sea en casa.
Yo tengo que dar un abrazo.
Oye, lo que sí que tienes que aprovechar es decirles a nuestros oyentes que tienes un estupendo menú de San Valentín.
Sí, no, bueno, eso sí, nosotros estamos haciendo. A ver, yo te digo que yo, como dirían aquí, yo me moriré con las botas puestas, pero yo aguanto hasta el final y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para seguir. Y ahora, pues para San Valentín también me parecía súper guay que la gente esté en su casa. Llama a muchísima gente para comprar nuestros menús en nuestras cajas diciendo, no, es nuestro cumpleaños y queremos que parezca por lo menos que no estamos tan encerrados, ¿no? Que no sea como comerte una hamburguesa. Entonces, en San Valentín hemos preparado algo pues como chulo, que tengas un cóctel para empezar, algunos platos míticos de Sarita y algunas otras cosas que, además, este domingo subiremos un vídeo donde explicaremos, donde yo misma me voy a poner la mesa de San Valentín para mí misma y me la voy a comer y lo voy a preparar para que la gente vea cómo lo tiene que hacer en casa, porque me parece que es chulo que ellos entiendan qué es lo que nosotros queremos transmitir, que tienen que esforzarse un poquito, poner la mesa, ponerla bonita.
Perfecto.
¿Sabes? Era algo que teníamos que intentar también hacer.
Oye, yo recuerdo aquel post de creo que era en Instagram, que dedicabas a tus hitters, como tú los llamabas,
sí,
que se metían contigo por la participación precisamente con toda la fauna de Sálvame en,
sí,
en lo de la última cena, que digo yo que menos mal que ahí recogiste unas pesetillas para poder encajar este golpe, porque si no ya me explicarás.
Que yo, y aparte yo en ese post decía que si hacía falta iba al interview, y ahora mismo sigo diciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, que si lo reabren y me llaman, yo salgo, ¿sabes? Aquí,
no des ideas, Begoña.
No des ideas, no des ideas.
No des ideas.
Pero es que me da absolutamente igual. A mí me parece excesivamente que en el siglo XXI la gente tenga la capacidad de criticar tu vida con esta facilidad, ¿no? Entonces así yo siempre es. Dije, me puedes pagar todas las cuentas, y entonces yo me quedo en mi casa tocándome la faba. Pero mientras que no sea así, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer por sacar mi negocio y mis empleados adelante.
Y bien, y que lo estás haciendo, criticar, Begoña.
Pues libre.
Muchísimas gracias, Begoña, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Una de nuestras mejores cocineras y una persona valiente que no se corta un duro en decir lo que piensa.